Señores, nos vamos a Seúl. Es la noche allá en Seúl. Ya terminó otra jornada de entrenamiento de la selección nacional. Está Celso Otero para poder charlar con nosotros. La mano derecha del maestro Tavares, integrante de este cuerpo técnico de la selección de hace mucho tiempo. Celso, gracias por atendernos. Primero, felicidades por la renovación de contrato. Y bueno, ¿cómo está todo el equipo? ¿Cómo han llegado los futbolistas? Lo que se informaba, por lo menos lo de las últimas horas, que faltaba Lodeiro. No sé si ya llegó Nicolás para que el plantel uruguayo esté completo. ¿Cómo anda, Celso?
Muy bien, un saludo para ustedes. También compartimos el hecho feliz de renovar, porque es algo importante para nosotros, al menos creemos que tenemos cosas para hacer acá. Y sí, estamos ahora con el equipo completo. Llegó Nicolás y bueno, acá adaptándonos un poco a este cambio de horario que siempre condiciona un tanto el descanso, ¿no?
Bien, Celso, lo primero, los futbolistas están todos bien, todos disponibles, más allá del cansancio del traslado, que es un viaje un poco más largo de lo natural o de lo habitual, ¿llegaron todos en buenas condiciones? ¿Van a poder disponer del plantel convocado?
Sí, no tuvimos oportunidad de entrenar con Nicolás porque llegó en la tarde, pero todos los demás entrenaron en forma normal, están en condiciones de encarar el encuentro si no hay inconveniente de aquí al comienzo del mismo.
Bien. Está esta doble fecha, Corea-Japón, estos primeros partidos, pero quiero la pregunta un poquito más profunda. ¿Qué objetivo, Celso, de acá en adelante? O sea, cuando uno cumple permanentemente clasificar una Copa del Mundo, ser protagonista, pelear por la Copa América, marcar lineamientos de convivencia, educación, valores, un montón de cosas que han logrado en todos estos 12 años, ciclo de juveniles con clasificaciones a sudamericanos y a campeonato del mundo. ¿La renovación por dónde pasa? ¿Por qué quedarse? ¿Por qué continuar? ¿Dónde están los desafíos por estos 4 años que han hablado el cuerpo técnico?
Sí, está muy bien la pregunta y la motivación principal pasa por cumplir el objetivo de clasificar al Mundial. Eso es fundamental para cualquier periodo de trabajo de la selección nacional. Y el efecto que genera la clasificación es sumamente importante para el prestigio de todo el deporte y para nosotros en particular, que somos los que asumimos el desafío. Desde el punto de vista de lo que queremos para el fútbol uruguayo, es la posibilidad, bueno, de seguir y profundizando lo que es la formación de los jóvenes. Cada día más hay un perfeccionamiento de las formas, de la forma de prepararse, de encarar las cosas que le ofrece el profesionalismo, que en muchos casos, si no están bien centrados, que seguramente no sepan comprender hasta el alcance que tiene para sus propias vidas. Eso para los futbolistas, para aquellos que van a desempeñar la función. Desde el punto de vista de lo que significa la sociedad, creo que ya ha quedado demostrado que es muy beneficioso en todos los aspectos el que Uruguay pueda competir en el fútbol, porque es una pasión, porque es parte de nuestra cultura, porque además identifica mucho y abre puertas de cara al mundo que se ha globalizado tanto con el internet y todo lo que es las comunicaciones, que una forma de integración y es válida es el fútbol por la dimensión que ha tomado este deporte y por lo que también atraviesa desde el punto de vista social todas las capas, como para dejar beneficios y para facilitar la comprensión de lo que significa una sociedad que no se ha quedado en el tiempo, ¿no? Creo que por ahí está una explicación general, y para nosotros aceptar un desafío nuevo es también darle vigencia a un proyecto que no queremos que claudique y que en algunos momentos se pone en riesgo por por deficiencias económicas de nuestros medios, ¿no?
Bien, Celso, y cuando empiezan a trazar los objetivos deportivos en estos 4 años, hay cosas muy lindas por delante, hay una gran Copa América el año que viene con quizás, bueno, para parte de la columna de Uruguay, de jugadores muy experientes como Godín, Cavani y Suárez, en un tope de edad lindo, todavía manteniéndose en un nivel alto esos futbolistas, pero cuando uno pone la mira un poquito más arriba, Qatar, ya, bueno, va a arrancar después de la Copa América una eliminatoria muy dura, porque varios países han cambiado de cuerpo técnico, intentan mejorar, algunos mantienen procesos que no llegaron al Mundial como Venezuela, otros que anduvieron muy mal, apostaron a un técnico como, no sé, Bolivia con Farías, Colombia, bueno, por designar lo que puede ser, bueno, también una nueva idea, Argentina lo mismo, o sea, Chile que no quiere fracasar, Paraguay que va por Osorio, o sea, pinta para ser una eliminatoria todavía mucho más dura. ¿Cómo se prepara esto a largo plazo? En selección de jugadores, pregunto. Con la cabeza primero en Copa América y llegar de la mejor manera a la Copa América y después vamos viendo en la eliminatoria.
Sí, en primera instancia vamos a poner la Copa América como una meta. Una meta que para Uruguay siempre ha significado buscar el máximo de los resultados, porque además ha jerarquizado a nuestro país en la conquista de esa Copa y ser hoy por hoy el país que más Copas Américas tiene. Entonces no podemos dejar de darle el lugar que merece, y además que es un excelente mojón para después arrancar la eliminatoria, más allá de que eso no es certificado de clasificación para el Mundial, y si no, miremos lo que pasó a Chile, ¿no? Uh-huh. Muy cierto lo que acaba de decir en cuanto a que la eliminatoria va a ser difícil, como han sido todas estas que hemos disputado. Cada vez más interesa a los propios países el estar dentro de una Copa del Mundo. Y bueno, nosotros creemos que tenemos el potencial como para encararla con pretensiones de volver a estar entre los clasificados. Para ello, lo que estamos haciendo en esta instancia, bueno, abrir un poco las puertas, entrar en una dinámica que siempre es permanente, a veces es un poco más ágil y otras veces un poco más lenta, que es la integración de nuevos valores. Y ir tratando de que la gradualidad en cuanto a lo que puede ser ir modificando el plantel sea eso, una gradualidad y no una compulsión. Así que estos partidos tienen estos contenidos. Los de noviembre, además de este contenido, van a tener la excelencia de jugar con equipos, con selecciones de altísimo nivel, tal vez de lo más alto del mundo hoy día, entre ellos el campeón del mundo. Y después vendrá la China Cup en marzo y ya de allí la Copa América. Tras la Copa América, las eliminatorias, vaya, si habrá competencia que nos motiva para estar con todas las energías disponibles, ¿no?
Seguro. Celso, con respecto a la gradualización que usted decía de la inclusión de jóvenes en la selección y del cambio de algunas piezas, mi pregunta es, ¿tienen un registro? Seguramente sí, capaz que lo sabe de repente, ¿no? ¿De cuántos jugadores que comenzaron con ustedes el proceso, pero en juveniles ya han debutado en primera, o algunos otros que no estaban, pero que sí han debutado? Es decir, ¿cuántos ascensos ha tenido la selección de Uruguay?
No lo hemos, yo por lo menos no lo he hecho, pero sí sé que todos estos que están los conocemos desde antes. Y en general, los que pasan por las selecciones juveniles llegan a la selección mayor sin necesidad de una adaptación específica en cuanto a relacionarse con el cuerpo técnico. Ya la tienen adquirida porque nos han visto en el día a día, porque hemos estado cerca de ellos en su formación, porque además lo hemos apoyado y hemos sentido el respeto y la devolución a través de realizarse el futbolista como tal. No hemos hecho una estadística, debe haberla, pero nosotros la satisfacción que nos genera es el encuentro con los jugadores y la inmediata comunicación, la inmediata sintonía, la búsqueda de una armonía que sea respetuosa y competitiva, todo aquello que favorece la mejor forma de prepararse para lo que es una competencia de alto nivel, ¿no?
Celso, esto tiene de repente esta nueva etapa que se inicia con vistas al Mundial de Qatar. De repente, a lo largo de todo este proceso, ha tenido renovaciones, a veces más, a veces menos, generacional. Pero ¿no es similar a lo que de repente les tocó en el inicio cuando se hizo un cambio generacional, un cambio que después esa generación fue la que llevó a clasificar a los mundiales? Es decir, ahora tenemos renovaciones de repente en los laterales, la mitad de la cancha, que es la zona neurálgica, tiene muchos jóvenes. ¿Es similar a aquel cambio que se hizo cuando recién ustedes ingresaron por allá, año 2006-2007?
Bueno, en ese año venía una generación que venía finalizando su uh-huh. periodo de eficiencia mayor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la Copa América de Venezuela en el 2007 significó un análisis exhaustivo de cada uno de los valores que la disputaron. Siempre hubo la intención de no generar cambios en forma, yo diría, numéricamente alto, simplemente ir contemplando las realidades de cada futbolista y ir buscando alternativas para que el potencial se pueda elevar o por lo menos que no decaiga. Afortunadamente hemos ido encontrando soluciones para uh-huh. futbolistas de altísimo nivel que han ido dejando espacios. Hemos tenido, por ejemplo, por decir el máximo, Diego Forlán, máximo jugador, el mejor jugador del campeonato de Sudáfrica 2010 en el Mundial. Hubo un momento que se terminó su participación en la selección. Sin embargo, hubo un recambio y seguimos teniendo la ilusión de competir y de lograr las metas deseadas. Y eso es lo que nosotros intentamos que siga existiendo, que haya la posibilidad de elegir futbolistas que permitan tener vigencia. Uh-huh. Eso se hace formando desde jóvenes, y se hace también teniendo la fortuna de encontrar generaciones que sean contenidas por futbolistas de jerarquía. Es un poco de naturaleza y es un poco también de aplicación a la formación, ¿no?
Celso, sé que al cuerpo técnico generalmente no le gusta hablar de individualidades, sino más bien de lo colectivo, pero para entender alguna convocatoria desde el lugar donde puedan llegar a utilizarlos, ¿Mayada sería un volante externo? ¿Es una posibilidad también de lateral derecho? ¿Es todo el carril derecho Mayada? ¿Saracchi es lateral izquierdo básicamente, pero también sabiendo que en algún momento puede adelantarse? ¿Jonathan Rodríguez es punta a punta? ¿Dónde ubican ese tipo de características? ¿O hay jugadores como estos que nombro que brindan la posibilidad de poder utilizarlos en diferentes lugares de la cancha?
Sí, va más por ahí, por esto último que dice Federico. Fíjese, el caso de Diego Lazar.
Sí.
Llegó a la selección y bueno, venía pensándose más en él, más bien de un hombre de faja que ocupara de mitad de campo hacia adelante, en fin, y ahora terminó jugando en el lateral. Yo creo que los futbolistas deben, más que sectores, más que lugares puntuales del equipo, deben cubrir zonas. Y ahí podemos ir dividir en tres zonas longitudinales, que son la faja derecha, la faja izquierda y el centro del campo, longitudinalmente. Y transversalmente, bueno, ahí está un poco más definido porque se define más por línea, el arquero, la línea de defensas propiamente dicha, la línea o el sector de volantes y los delanteros propiamente dichos. Entonces, si uno hace un cuadriculado de la cancha, puede ir sombreando con más o menor intensidad donde puede ir el jugador teniendo el mejor desempeño. Y eso a usted después, en un panorama general, le da la posibilidad de ver qué tan cubierto tiene todo el campo en cuanto a necesidades que puedan surgir en un encuentro o en un torneo, tener opciones a utilizar en función de las necesidades emergentes.
Claro, seguramente los planteos Uruguay-Corea, Uruguay-Japón serán muy distintos de repente, o me imagino yo por la característica del rival, al tipo de partido Uruguay-Brasil, Uruguay-Francia, donde son rivales de otra jerarquía, de otro peso, campeón del mundo, otro aspirante a ganar la Copa América y también a pelear cualquier cosa como Brasil. Pero en este tipo de situaciones, generalmente, como que uno no espera mucha cosa nueva en cuanto a la formación de Uruguay, porque generalmente juega con línea de cuatro, tres volantes que podrán ser, no sé, Bentancur, Torreira, Vecino, una estructura que ustedes ya iniciaron en el Mundial, y dos puntas, siempre Cavani y Suárez, en este caso al no estar Suárez podrá ser Cavani, Estuani o Maxi Gómez, dependiendo de la característica que busquen y cómo los quieran complementar, pero siempre queda la duda de ¿jugará con un enganche de Rascaeta? ¿Jugará con un volante por izquierda? Que en este caso al no estar el Cebolla, no sé, es muy distinto, pero puede estar la alternativa de Pereiro, que había estado también en los partidos en México en el último. ¿Cómo se delinea un poco la figura de Uruguay?
Ustedes saben que el maestro es bastante lógico en cuanto a cómo distribuye los futbolistas y este análisis así que te ha brindado es aplicable. El tema de cómo podemos presentarlo, y hay variantes, sí, se puede jugar con un volante que haga el enlace detrás de los puntas, se puede jugar con un punta y más volantes para tratar de llegar con pelotas jugadas de otra manera, se puede jugar en función del rival que se enfrente teniendo más énfasis en cuanto a controlar el potencial rival, y creo que la versatilidad es lo que permite una mejor potencialidad competitiva. Y ahí está, va la experiencia y va la intuición y la creatividad que pueda tener el entrenador para encontrar fortalezas en el equipo propio y vulnerabilidades en el equipo rival para imponer cosas. El fútbol, más allá de que lo juegan los futbolistas y es muy importante lo que ellos hacen dentro del campo de juego, la estrategia todavía sigue teniendo su peso y hay que ir en el partido a partido adecuando un poco o bastante en función del análisis que se hace del rival y de lo que se tiene para contrarrestarlo también.
Seguro. A Jonathan Rodríguez, ¿cómo lo encontraron, Celso? Se lo pregunto porque en algún momento estuvo con ustedes, recuerdo en la Copa América de Chile, en algunos momentos de la eliminatoria, pero después había dejado de venir a la selección. ¿Con qué jugador se encontraron, con qué personas se encontraron?
Ha evolucionado realmente. Más evolución cuando lo dejamos ver un tiempo a todos ellos. También pasó ahora con Saracchi. Lo conocimos como un niño de 14, 15 años, y ahora es un hombre que puja por encontrar un lugar para poder mostrarse. Lo de Jonathan es de esa naturaleza. Mostró al principio de su carrera un potencial importante en cuanto a velocidad, a potencia física, a definición con bastante acierto del arco rival, pudiendo ser un atacante neto, o también un hombre que pueda aportar algo por afuera en el equipo. Creemos que el tiempo ha hecho una evolución positiva y últimamente lo hemos visto destacado en el fútbol mexicano, en el Santo Laguna, en el caso de Jonathan Rodríguez, y creímos oportuno integrarlo para, bueno, para volver a encontrarnos con él, en función del recuerdo, actualizar la situación y ver si da una mano al grupo, y pensamos que si esto que hemos visto en estas pocas horas va reafirmando eso, bienvenido sea, porque seguiremos sumando gente en el equipo, que es lo que más queremos, ¿no?
Claro, Celso, seguramente las horas previas, mientras que renovaban contrato, se armaba la lista, pero ya había un convencimiento de que ustedes seguían por un nuevo periodo. Muchas veces se escuchan cosas que de repente a veces el cuerpo técnico por lo menos les puede sorprender, ¿no? Y acá se habló mucho de que se iba a cuidar al Cebolla Rodríguez para que pudiera jugar el clásico, que no lo iban a convocar, con algún otro futbolista del exterior. Quedó bien claro por lo que dijo Tavares que los que no están es por un tema deportivo, es una decisión táctica y técnico-deportiva del momento. ¿Esto quiere decir que es algo puntual, o es que de repente uno puede decir, bueno, el Cebolla ya lo conocemos, ya lo vimos, de repente sí lo puedo precisar para noviembre, pero ahora no? ¿Cómo se estudió este tema?
Siempre hemos considerado a los deportistas, independientemente del interés que puedan tener sus equipos, que son válidos, que son aceptables, pero que a veces no son compatibles con los intereses de la selección. Y cuando no son compatibles con los intereses de la selección, ponemos por delante los intereses de la selección siempre. Y los intereses de la selección están relacionados con darle el mejor potencial en cada una de sus competencias. Y para eso nosotros hacemos un análisis de cada uno de los posibles futbolistas que van a integrar el plantel para cada uno de los partidos, y en este caso entendimos, por muchas de las cosas que se dice ahí, sobre todo el conocimiento que tenemos, el potencial que sabemos que nos puede dar, el que lo traigamos puede cerrar los minutos a alguien que queremos ver para evaluar. Entonces, además hay un número limitado de plantel, no podés traer 25 jugadores porque es un despropósito. Todo eso configura una decisión, pero no tiene que ver con ningún pedido especial, no tiene que ver con nada, que en este caso además no lo hubo, en el caso del Cebolla no lo hubo. Fue una decisión absolutamente de orden técnico, y en todos los casos es así, pero en este caso en especial, porque me lo preguntan, lo contesto específicamente.
Bien, la última y para cerrar, y agradeciéndole este contacto, Celso, ¿cómo vivió todo el tema? Seguramente también acá generó muchas cosas, se lo pregunté a Tavares el otro día, el tema de la estatua del maestro. Por un lado, me imagino un lindo reconocimiento que podía ser para un compañero de trabajo, y por otro lado también todo lo que generó en el ambiente, ¿no? Que no era bueno hacerlo en la intendencia, que capaz que era mejor en el complejo Uruguay Celeste. Al final se desistió. ¿Cómo lo vivió y cómo vio toda la repercusión que eso tuvo?
Tengo certeza de que el maestro en ningún momento tenía expectativa de que se le formulara un homenaje. Pero al existir la intención de la gente, usted tampoco puede ser tan, yo diría, drástico, decir no, porque hasta puede parecer vanidoso, o una falsa modestia, el decir no me interesa que se haga esto, que se haga aquello. Creo que hay que dejar que la gente actúe, hay que dejar que la gente se manifieste, que la gente luche por lo que quiere, a veces se consigue y otras veces no. En este caso llegó a un punto donde tuvo que intervenir el interesado, que no era el interesado, simplemente era el que iba a ser homenajeado. Y entonces pudo dar el punto de vista que pusiera las cosas en su lugar. No era necesario generar una polémica por algo que perfectamente igual queda en claro el sentimiento de la mayoría de la gente, porque lo manifiesta en la calle, porque se lo hace saber de muchas maneras diferentes, porque además blinda este cuerpo técnico para que podamos volver a ser los entrenadores de la selección. A mí no me cabe duda de que volvemos a ser entrenadores de la selección, porque la gente ha presionado con la opinión pública en las redes y en todos lados, no dando margen a otra cosa que sucediera que esta que sucedió. Entonces, el homenaje no fue por la vía de una estatua, pero es por la vía de la aceptación, del agradecimiento que nos hacen en la calle, con el afecto que nos trata la gente, con el homenaje que nos hace cuando nos piden fotografías sus niños. Hay tanta cosa buena que sucede de la gente a nosotros que este elemento que fue puntual y que generó una polémica, creo que deberíamos dejarlo morir en eso, en algo que intentó ser un homenaje de buena fe y que a veces sirve para generar un poco de ruido y de movimiento, pero que en definitiva no era lo que quería el interesado o el homenajeado. Lo que quería y lo que quiere el maestro lo tiene, que es dirigir la selección. Y bueno, ahí es donde va a estar, yo creo que la gran posibilidad de que la obra después sea recordada como algo valioso por encima de que haya o no haya una estatua, porque eso es muy relativo. Igualmente yo agradezco a la gente que intentó dejar un recuerdo de lo que significa la gente cuando se para frente a una pantalla gigante, independientemente del frío, independientemente de lo que suceda, por ver a Uruguay y bueno, con nosotros al frente. Créanme que despierta mucho orgullo en nosotros y de ahí la motivación que nos mueve a tomar este desafío para llevar Uruguay otra vez a un mundial. Y por ahí pasa y nada más, no hay que buscarle más explicación.
Muy bien, Celso, un gran abrazo, buen trabajo en estos dos partidos, que pasen muy bien.
Bueno, yo también les envío un abrazo y les agradezco.
Gracias, señores, el ayudante técnico de la Selección Nacional, Celso Otero, charlando de este arranque de trabajo de Uruguay. Ya están los 22 jugadores de la Selección Nacional, llegó Nico Lodeiro, hoy había entrenado 21, son las 8 de la noche ya en Seúl, se acaba el miércoles para Uruguay, ya va a encarar el día previo de entrenamiento.